Milei es un populista. Bueno, vamos a escuchar a Vicky Gadea a continuación a propósito de qué es un populista primero, porque quizás lo tenemos ahí de oído, pero no tenemos claro. Cada uno puede ubicar a los populistas donde quiere. Y en caso de saber qué es un populista y poder definirlo, ¿es Milei un populista?
Nosotros no nos metemos acá por los carguitos. Nosotros venimos a transformar la Argentina. Por eso les dije que yo no venía a tirar cordero. ¡Venimos a despertar de hoy!
Luego de las PASO, los análisis sobre el perfil, los riesgos que implica para el sistema y la predicción de futuros escenarios creció exponencialmente, y hoy yo no voy a hacer nada original.
Vamos con Milei.
Despertaron los leones y me subo a la ola de contenido sobre Javier Milei, que en las PASO se quedó con el 30% de los votos, fue el candidato que ganó esa elección, digo, más allá de que no hay un ganador entre digamos las internas.
Y que él no tenía interna, no tenía competencia.
No, pero bueno, justamente como no tenía interna y no era competitiva, la situación tomó por sorpresa a parte del electorado, a muchos analistas e incluso a todo el sistema político. En las entrevistas posteriores incluso se lo ve al candidato bastante asombrado de ese desempeño que consiguió, ¿no? Bueno, ahí podemos discutir si hay un poco de actuación, un poco de sorpresa real, pero bueno, se lo ve bastante asombrado. Él se proclama como un libertario, anarcocapitalista, contra todo comunismo y socialismo, está alineado con Trump y Bolsonaro, sobre todo por su anticomunismo, es un candidato que además está en contra del aborto y a favor del matrimonio igualitario, es defensor de Cavallo, muchas veces ha dicho que ha sido el mejor ministro de Economía de la historia de la Argentina.
Y Menem, el mejor presidente también.
Sí, y bueno, y ahí en todas esas cosas es que transita el discurso de Milei.
Sí. Un pequeño subrayado, solo por si estaban distraídos, en contra del aborto, pero a favor del matrimonio igualitario. Tiene una posición algo compleja ahí para lo que suelen ser los paquetes de posicionamiento político en este tema.
De hecho, dentro de la línea libertaria, la mayoría diría, bueno, uno tendría que estar a favor del matrimonio igualitario si pensamos en los libertarios, y también a favor del aborto, pero bueno, él hace ahí un matiz muy, muy importante en el que dice que está a favor de la libertad individual por encima de todo, pero en el caso del aborto no, porque hay otra vida, digamos, otro individuo.
Un conflicto, él lo plantea incluso como un conflicto de propiedad, yo no llegué a entender del todo eso, pero bueno.
Bueno, porque uno es propiedad de su propia vida, y está dentro del útero de esa otra persona, entonces esa otra persona no podría decidir
y
sobre
ahí
esa libertad.
Y él dice que en el único caso que está a favor es en caso de riesgo de vida para la madre. Dice que
importante a nivel legislativo, el que quiere sacar la ley, quiere derogar la ley, ¿no? Si es que tiene los votos.
En Argentina le está en contra.
Sí, pero bueno, son un conjunto de cosas. Su posicionamiento político es muy variado. Tiene como cosas, si queremos entrar como en los detalles, que podríamos decir, bueno, lo que más llama la atención está esta contradicción entre el aborto y el matrimonio igualitario, pero también su postura frente al mercado de órganos y bueno, que ha resonado muchísimo y mucha gente ha salido a hablar de ese tema en particular. Pero bueno, él es un candidato muy, muy particular. Se sostiene, obviamente, gracias a su discurso antipolítica, y sube con frecuencia o hace con frecuencia algunos declaraciones en las que se burla de otros políticos e incluso los desafía como adversarios y también desafía a las instituciones, ¿no? Y esto sí es un rasgo importante, capaz, que de los libertarios, no el burlarse del otro, la burla no está incluida dentro de los manuales libertarios, por supuesto, pero sí el hecho de la necesidad de trascender el orden actual, porque pensemos que los libertarios creen y los anarcocapitalistas creen en un orden que es siguiente al que hoy vivimos, en el cual el gobierno está dado a través del capitalismo y punto, no necesitamos del Estado, no necesitamos ningún tipo de institución, lo cual también es paradójico que él compita por la elección presidencial si de verdad cree en todas estas en estos postulados. Pero bueno, es un personaje que podríamos definir como entre rockero, pastor evangélico, político outsiders, y bueno, y dice muchas veces que él no ha venido a guiar corderos, sino que vino a despertar leones. El personaje genera muchísima atracción, interés, curiosidad, y podría ser categorizado como populismo populista de extrema derecha. Y acá es, bueno, si bien es libertario, si bien es anarcocapitalista, si bien él se declara todas estas cosas, si quisiéramos lo podríamos poner en ese lugar. Y acá es donde, bueno, ¿qué significa eso? O sea, es como que vayamos
¿qué etiqueta
a como,
es esta del populismo?
Exacto, ¿qué entendemos por populismo? Entonces, las categorías o las características que debe tener un tipo ideal de populista, también pensemos que cuando construimos tipos ideales, como cuando construimos o los definimos, como en el caso de los outsiders, bueno, sí, tratan más o menos de calzar, pero pueden tener matices, ¿no? O sea, son definiciones teóricas. Pero un populista, un tipo ideal de populista, es una persona que divide a la sociedad en dos, en general entre pueblo y élite, o pueblo y poderosos, y suele estar del lado del pueblo, o sea, siempre está del lado del pro pueblo y representa al pueblo. Como actor político suele ser un outsider, y en este punto no hay una regla clara sobre en qué momento el actor lo sigue siendo, porque en el caso de Milei, por ejemplo, fue diputado.
Entonces, hace 2 años que es diputado.
Exacto, hace 2 años que es diputado, pero bueno, podemos decir que es un político outsider. Antes de esto tenía una carrera más vinculada con el mundo empresarial, era asesor de grandes empresarios y demás, y puede llegar a través de una estructura nueva o tomar un partido existente, ¿no? Cuando hablamos de un outsider no estamos hablando necesariamente de que tenga que crear un partido de cero. En el caso de Milei también tiene una estructura nueva. Su gobierno debe gestionarse de manera plebiscitaria, y esto es bastante importante, que en este tipo de líderes se valía el mecanismo de plebiscitario de manera recurrente, esto es, a través de la consulta popular tomar decisiones, porque se entiende que el sistema está roto y porque tenemos que cambiar de algún modo la forma de gobernar. Si lo miramos a Milei, decimos, bueno, cumple con los 3 requisitos de manera ideal, y podemos decir que efectivamente nos encontramos ante un líder populista, y en este sentido es que el sistema institucional enfrenta varios desafíos. Por un lado, porque los populistas suelen tener rasgos bastante autoritarios, incluso pensemos que si tienen que gobernar de manera plebiscitaria hay que ver que también qué cosas plebiscitan, ¿no? O están dispuestos a plebiscitar. En muchos casos tiene que ver incluso con la extensión de su mandato. Bueno, se apoyan en narrativas que suelen ser muy populares, lo cual a veces le da crédito del pueblo mayor al que se le da a otro tipo de gobernantes, y eso los habilita a tomarse ese tipo de licencias. Y ellos también se reconocen como los únicos salvadores, ¿no? Como los únicos actores que pueden salvar al sistema y al país la situación en la cual se encuentra.
Sí, yo te preguntaba antes si había algo de mesiánico como parte de las categorías o de los requisitos para ser populista, o me decías más como un agregado, pero sigue pensando en Bukele, que es un populista de la región que lo tenemos hoy en día. Él dice que tiene una, ¿no? Es un enviado de Dios. Milei lo tira también, ¿no? Que tiene una misión. Tienen misiones, sí, que claro, son del más allá,
sí,
¿no?
No, y sí, tiene explícito su postulación como la única solución. Y el resto son el problema, digamos. Eso lo tiene claramente planteado.
Quizás más que lo mesiánico, que en general es un componente que se suele agregar a este tipo de personajes, quizás lo más importante es que suelen, como dividen a la ciudadanía en dos, en pueblo y élite, okay. O pueblo y poderosos, lo que sucede es que hay solo 2 opciones en el mundo, ¿no? O sea, te reducen las opciones de elección de las personas a 2, y una es estar con ellos y otra es traicionar, y es esa dicotomía la que lleva a algunos problemas. Después están los recursos que pueden ser mesiánicos, o sea, pueden tomar herramientas de ese tipo para justamente poder tener un electorado mayor o un apoyo popular mayor. La llegada de un populista al poder siempre es peligrosa para la democracia porque sus instituciones están en riesgo, y también es la respuesta, o sea, por un lado decimos sí, están en riesgo, pero por otro lado deberíamos ver que suelen ser la respuesta a demandas insatisfechas de la ciudadanía, a alta insatisfacción con los partidos políticos, a situaciones de escándalo. Entonces, bueno, como la solución no se vuelve sencilla, parece que esto suele ser una opción. Pero bueno, podemos volver, ir como algunos años hacia atrás, y a mí esto me parece como importante. En 2005 Ernesto Laclau publicó La Razón Populista, que es un ensayo que muchas personas que son del ámbito de las ciencias sociales o que hoy trabajan en político, que militan políticamente, seguramente lo han leído.
Laclau, que es filósofo argentino.
Sí, es argentino, que trabajó durante mucho tiempo con su esposa Chantal Mouffe. Ella visitó Uruguay, ¿no? En 2007, Laclau sí, Chantal visitó Uruguay, yo creo que fue en 2008 por ahí, que visitó la Facultad de Ciencias Sociales, fue un momento bastante importante, y en ese ensayo de La Razón Populista él plantea que la democracia liberal, o sea, y acá es importante porque para quienes venimos de las ciencias sociales o para nosotros es cuando hablamos de las instituciones y hablamos de la defensa de una democracia, hablamos de la democracia liberal. O sea, no solemos decirlo, pero es algo que de lo que estamos hablando de manera todo el tiempo, que es decir, bueno, hablamos de una democracia que es la democracia liberal, que lo que dice la CLO es, bueno, la democracia liberal tiene un conjunto de reglas, tiene un tipo de narrativa y tiene un discurso. Entonces, lo que él viene a plantear en 2005 es que el término populista, de alguna manera, en ese momento puntual, agrupaba de manera negativa una ola de gobiernos, sobre todo latinoamericanos. Sin embargo, desde su trabajo, él reivindica el populismo como una categoría de la democracia. Así como hay una democracia liberal que promueve la convivencia entre diferentes expresiones, lo que nosotros conocemos como el pluralismo democrático, también puede haber una democracia populista. Entonces, de algún modo, empieza a interpelar, digamos, este uso peyorativo del término populista. Y pensando un poco en las diferencias, mientras la democracia liberal tiene como fin la tolerancia, la promoción de diversos intereses, la democracia populista viene a reivindicar una categoría específica que es el pueblo, y eso a la CLO le parece bien. De ahí que el líder populista acompaña a su pueblo para recuperar el poder y canalizar las demandas. De hecho, en algún punto se habla de que la democracia populista es incluso una democracia más ampliada, una democracia más perfecta, porque la democracia liberal, y acá es donde algunas cosas empiezan a tocar con el discurso de Milei, es la democracia liberal, en realidad ya no es esa democracia pluralista ideal, sino que ha sido cooptada por intereses de los poderosos, entonces no están representados de manera plural todos los intereses de la sociedad, sino que están representados los de los poderosos, los de las personas poderosas, y por eso es importante instaurar una democracia que sea populista. La democracia populista trabaja también para la construcción de una nueva hegemonía, que es la hegemonía del pueblo. Este pensamiento de la CLO fue fundamental para varias corrientes de nueva izquierda latinoamericana y europea, y sobre todo en electorados muy cansados de una izquierda que veían como aburguesada, institucionalizada, que se convirtió en élite también. Su teoría encontró un espacio para convertirse en praxis de algún modo. Que de algún modo es una teoría que se convierte en praxis, pero que también estuvo mirando qué era lo que estaba pasando con los movimientos de izquierda en un montón de países y lo convirtió en teoría, ¿no? O sea, es como que esto hay una sinergia. Los movimientos que siguieron este pensamiento, con algunos matices, por supuesto, promovieron campañas en las que se buscaba la construcción de una nueva hegemonía y que, por lo tanto, había que suprimir al otro y dejar de lado los valores pluralistas de la democracia liberal. De hecho, si ustedes miran, seguro van a encontrar algunos sectores de la izquierda en muchos países latinoamericanos y europeos, incluso partidos, que todavía siguen teniendo un tinte de lo que la CLO y Chantal Mouffe en su momento escribieron y guiaron a un montón de movimientos. Pero bueno, la política es vista como un campo de batalla. Esto es algo súper importante también para la democracia populista. La política es vista como un campo de batalla y es donde empezamos a encontrar también narrativas que tienen que ver con esto, con momentos de conflicto. Y las elecciones son como, si pensamos en que la política es un campo de batalla, cada elección es una partida de vida o muerte y las instituciones empiezan a quedar en segundo plano de alguna manera. Las transformaciones consensuadas también y las de largo plazo también, porque lo más importante es poder construir esta nueva hegemonía, tratar de que el pueblo retome el poder y llevar adelante esta nueva estructura. Mientras avanzaba esa narrativa de combate, construcción de una nueva hegemonía, también se activó lo que podemos llamar la resistencia a esos discursos, ¿no? Y de este modo se da un lugar a un proceso y de nuevos partidos que también buscan ir por todo el poder cultural, institucional, democrático. Así como en las democracias, en la búsqueda de los partidos populistas intentaron construir una nueva hegemonía que también era cultural, se construyeron otros actores que trataron de decir, bueno, si vamos a ir por todo, nosotros también queremos ir por todo. Entonces, de algún modo, el combate se volvió natural. Yo con esto no quiero decir que Chantal Mouffe y la CLO sean los culpables del surgimiento de
los personajes. La CLO murió antes de conocer a Milei, supongo.
Como Milei, ni mucho menos.
Digo, Milei ya existía, pero en 2014 no estaba metido ni lejos.
No, para nada. La existencia de candidatos como Milei no tiene un único origen o variable explicativa, sino que obviamente es multicausal. Incluso el avance de estos personajes como Milei, Trump, Bukele, no es simplemente la reacción a una campaña concreta, ni a un movimiento concreto, ni a una agenda concreta. O sea, no quiero que quede esto sobre la mesa y que parezca que en realidad todo es culpa de otra agenda. El avance responde esencialmente a que el sistema está dispuesto a hipotecar el futuro de las instituciones por un triunfo a largo plazo, a corto plazo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la verdad es que en Argentina se podrían unir los partidos, hacer un acuerdo nacional pluralista justamente y no dejar avanzar a Milei. En Estados Unidos los republicanos podrían haber perdido la elección y no habilitar a Trump, uh-huh, y podrían hacerlo ahora nuevamente, ¿no? Estamos hablando de un candidato que va a tener varias causas abiertas, pero por acción...
De hecho, mañana se iría a entregar
exacto, a la justicia. Exacto, sí. O sea, por acción o omisión, todos piensan más en el corto plazo que en la institucionalidad.
No toquen nada.